11:10 de la mañana y vamos a darle la bienvenida a Belén López Rodríguez. Ella es jefa del Departamento de Industrias Alimenticias del CIFEA y también a dos de sus alumnos. Ellos son José Javier Soriano y David Soriano. Ellos después nos van a dar un poquito más de información de qué es lo que están estudiando. Yo creo, bueno, primero, buenos días.
Buenos días.
Yo creo que la primera pregunta sería, ¿qué es el CIFEA? Porque yo creo que hay muchísimo, la gente muchas veces no sabe exactamente qué es lo que se hace allí. Explícanos un poco, Belén.
Bueno, pues el CIFEA es un centro de agricultura donde realmente tiene todos los medios a su alcance para dar la formación que se da allí. Allí pues vivimos, vamos a decir, la educación reglada y la educación no reglada. Dentro de la educación reglada pues hay 4 ciclos formativos. 2 de ellos pertenecen al Departamento de Agricultura y otros 2 pertenecen a mi departamento, al de Industria Alimentaria. En el Departamento de Agricultura están los ciclos de grado medio de forestal y de agroecológica y en mi departamento está el ciclo de grado medio de aceites de oliva y vino y el de grado superior de vitivinicultura.
Un momento, para informar también, los ciclos formativos de grado medio serían para personas que acaban de terminar la educación secundaria obligatoria y sin hacer el bachillerato pueden acceder a esos.
Efectivamente, y para el grado superior se requiere una prueba de acceso que hay o bien tener el bachillerato terminado para acceder a ellos. Aparte de esa enseñanza reglada, está también la enseñanza no reglada, que son cursos que se imparten de la Consejería de Agricultura y son cursos como pueden ser fitosanitarios, cursos de iniciación al laboratorio, cursos de cata, son cursos de huertos, es para las personas desempleadas y también para personas del sector, agricultores que necesitan tener su carnet de fitosanitario, pues prácticamente pues son esas dos enseñanzas y claro, en ese centro pues tenemos todas las instalaciones que se necesitan. Tenemos talleres de mecánicas, tenemos una almazara, tenemos una bodega, tenemos dos laboratorios, hay un invernadero, lógicamente hay su sala de ordenadores como cualquier instituto y aparte tenemos pues dos fincas, una mayor que está a 12 kilómetros en la carretera de Cieza, que se llama La Maestra, que es donde tenemos los cultivos de vid, de olivas, de frutales. Y ahora otra finca más pequeña que está a la vera del polideportivo, que se llama La Noria, que donde también hay dos invernaderos que los alumnos de agroecológica pues donde hace sus cultivos ecológicos.
He leído también una noticia que hay muchas personas que vienen de fuera, pero muy pocos son los que se inscriben en algún ciclo o hacen algún tipo de curso de aquí de Jumilla, ¿no? ¿Eso es cierto?
A ver, sí que vienen alumnos de afuera, porque por ejemplo David es de Yecla, tenemos muchos alumnos que vienen de Yecla, hay alumnos que vienen de Hontur, hay alumnos que hemos tenido también de Fuente Álamos, pero claro, tienes que contar que estamos en un periodo de tiempo donde la situación económica no es muy buena y claro, los alumnos tienen que ir y venir y lógicamente es un gasto económico, si ya no se queda, pero sí que tienen que ir venir todos los días para recibir la enseñanza. Y claro, todas las familias no tienen esa disponibilidad.
Y también hemos sabido por diferentes noticias publicadas que hay muchísimas personas que estudian ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, y que su acceso al empleo laboral, ¿no?, es mucho mayor en niveles de acceso al empleo laboral que, por ejemplo, las universitarias o universitarios, ¿no?
Pues sí, mira, la ventaja que tienen los ciclos formativos es que actualmente no cuesta nada la matrícula, es totalmente gratuita. Y es una formación más, además ellos lo van a decir, lo van a comentar, es una formación más práctica, con lo cual los alumnos cuando acaban un ciclo están ya capacitados para entrar en el mundo laboral. Y lógicamente se enfrenta, porque en el centro se enfrenta con todo lo que se van a encontrar en pequeña escala, pero lo que se van a encontrar tanto en bodegas como en almazara en mi campo. Entonces son más accesibles, además las 400 horas que hacen en práctica, que lo hacen en las empresas, lógicamente el empresario ya está viendo cómo esa persona se está desarrollando, cómo esa persona se desenvuelve y lógicamente es como una carta de presentación objetiva a la hora de contratar una persona si te hace falta, tanto en una bodega como en una almazara, cosa que en la universidad pues es más, vamos a decir, más es una enseñanza más académica, aunque se hace práctica en el laboratorio, pues son prácticas allí en el laboratorio y pero no tiene su periodo final que lo puedas hacer en una empresa. Uh-huh. Y lógicamente las matrículas, sabéis más, ha puesto en las matrículas de universitarias, se ha puesto también muy elevada y todas las familias tampoco pueden acceder a ella.
Y ahora vamos a la voz de la experiencia. José Javier, David, Jumillano, Yeclano, decirnos qué es lo que os ha impulsado a estudiar lo que estáis estudiando en estos momentos. Decirnos también lo que ahora mismo estáis cursando.
Bueno, pues yo estoy a punto de terminar la carrera de química. Y mi formación práctica, las prácticas de la carrera las hice en la estación enológica de aquí de Jumilla. Y entonces pues es un sector que está muy relacionado con mi carrera, porque al final pues la química influye mucho. El vino, como luego dicen, es química. Pues sí, la verdad es que sí. Y me llamó mucho la atención mis prácticas en la estación enológica, me gustó mucho el mundo. Y luego pues hacer aquí de Jumilla una enseñanza gratuita, porque no deja de ser gratuita, y estaba muy bien. Y luego pues mi experiencia ha sido buena, no mejor. Como comentaba Belén, una de las cosas buenas que tiene el ciclo es que cuando entras, jueves te dan el horario y viernes te vas a vendimiar. Y tú vendimias, la uva está, la uva hay que procesarla, el laboratorio hay que entrar porque tienes que hacer sus análisis. Y entonces es una formación que la universidad no está, porque es teórica sí, pero también es práctica. Y vas llevando la parte práctica a la vez que la teórica, incluso muchas veces por delante de la práctica que de la teoría, porque el vino no espera. Si tienes que filtrarlo, filtrarlo. Si tienes que embotellarlo, embotellarlo. No porque tenga que terminar el tema. Y en ese sentido, pues el centro está muy bien. Todas las enseñanzas de formación profesional están muy bien en el sentido de la parte práctica, que esta es una mini empresa.
Si te pregunto una de las asignaturas preferidas...
Mi asignatura preferida es análisis enológico, y no porque esté aquí Belén, que es la profesora de esa asignatura, sino porque pues en mi campo, digamos, en mi carrera es lo que a mí me gusta, mi vocación. Entonces la parte de análisis de laboratorio es mi área, y luego pues aplicada a un sector que me gusta mucho, como es el vino, pues ya me termina de fascinar.
Y en cuanto a ti, David.
Pues nada, yo la verdad es que conocí el ciclo gracias a un amigo que lo estaba cursando, y nada, pues me motivé un poco a empezar, solo por probar, a ver qué era lo que pasaba, y la verdad es que me ilusionó un montón, y la verdad es que llevo, nada, este es mi segundo año, y me ha encantado, y ya está, estoy a punto de hacer las prácticas, y súper motivado.
¿Desde que estáis estudiando lo que estáis estudiando, bebéis el vino con otro conocimiento de causa?
Sí, al final hay un profesor, bueno, mucha gente y muchos intelectuales del sector que te dice que pues está muy bien el aroma, el color, pero al final te gusta o no te gusta. Pero sí que es verdad que cuando lo pruebas, pues ese matiz, o sabes qué estás probando y sabes buscar ciertos aspectos o dar una justificación a ese me gusta o a ese no me gusta.
¿Creéis que es una aberración mezclar la Coca-Cola con el vino?
A ver... Depende del vino y depende del momento, pero yo creo que cualquier producto se puede consumir como a la persona le guste. Si hay alguien que le gusta un super vino con un chorro de Coca-Cola, con un chorro de casera, pues a lo mejor yo no me lo bebería así, pero ¿por qué no?
¿Y las salidas profesionales, dónde podéis trabajar?
Pues nada, las salidas profesionales, en el caso de ellos, pues tiene como jefe de elaboración, tiene como jefe de calidad, de jefe de laboratorio, en bodegas, en industrias derivadas, porque no solo estamos hablando del vino, pero en el ciclo también se ve otras bebidas, es decir, el mundo del destilado, todas las bebidas del destilado, whisky, ginebra, los licores. Entonces tiene muchísima salida. Y en el grado medio, como son aceites y vinos, pues tanto en bodegas como mozo de almazara, como bodeguero, tanto en bodegas como en almazara, porque se ve los dos sectores.
Es decir, que en poblaciones agrícolas, como por ejemplo es Jumilla o también Yecla, por ejemplo, que también está la denominación de origen allí del vino y otras muchas denominaciones en cuanto al aceite, es un mercado totalmente en expansión, ¿no? Para poder trabajar en esos pueblos.
Pues sí, Y lo que se están apostando mucho es que, yo te lo digo porque estoy haciendo también el máster de Enología en Orihuela, y se está apostando mucho por las conferencias que van a dar, de que personas como ellos, que terminan los ciclos, pues a lo mejor alquilan una parcela o dos parcelas a poquita escala, y a lo mejor hay bodegas y la bodega lo dejan, es decir, deja sus instalaciones y no mejor hacen 2.000 botellas o 3.000 botellas, y se están dedicando muchos jóvenes a intentar elaborar su vino e intentar buscar un hueco ahí en el mundo del vino.
Eso también es un mercado en expansión, sí. Porque también estamos viendo, por ejemplo, un restaurante de aquí de nuestra localidad que también realiza su propia cerveza. Yo creo que todos lo conocemos,
pues
¿no?
sí, fíjate, la cerveza Gamus, que el chico pues empezó, pues como nos enseñó, que hemos ido a visitarlo, y nada, empezó haciendo lecheras como las que tenemos allí, de 100 litros, 50 litros, y fíjate, y hoy es el día que nos ha dicho el muchacho que bueno, que muy bien, y muy bien. Por eso es lo que estoy diciendo, que los jóvenes que están terminando están apostando por ir alquilando zonas de cultivo, que porque realmente es así, hay muchos ya agricultores que son personas mayores que ya no pueden llevar la viña, y entonces le dan cosa, pues lo mejor tenerla que arrancar o tenerla que dejar abandonada, y se la alquilan por un precio y en sitios no mejor con determinadas características, y están alquilando esas parcelas y están elaborando su vino con unos matices.
¿Qué se necesita para hacer vino?
Muy poco. Hay que tener ganas, ilusión, sí que realmente hay que tener una formación, pero lo que es instalación es muy poco. Yo he ido a visitar, en la parte de Valencia, en la parte de Alicante, un grupo, dos chicos que han elaborado vino, un vino genial, que está ya posicionado, y lo hacen en la cochera de su casa, una casa unifamiliar.
¿Pero ese vino que se realiza en una casa unifamiliar se puede poner a la venta?
Sí, tienes que sacar, lógicamente, tu registro, cuando etiquetas un vino, cuando embotellas, tienes que sacar tu registro sanitario, eso sí. En industria alimentaria es muy importante la seguridad alimentaria, entonces tienes que sacar tu registro sanitario y, lógicamente, tienes que comprobar que todo, la trazabilidad, que todo está sin contaminación y nada. Eso sí.
Además, también hemos sabido en el Eco, en el periódico digital de aquí de Jumilla, en el Eco de Jumilla, también hemos sabido que habéis ido a visitar en la feria de Fenavín. Decirnos cuál ha sido la experiencia que habéis vivido, qué habéis hecho, porque creo que habéis probado muchos tipos de vino. Contarnos un poco.
Pues mi experiencia, para mí, fantástica. Yo realmente no sabía la gran magnitud de la feria. Era cuatro pabellones, y eran pabellones gigantes de todas las denominaciones de origen, bodegas de todos los rincones de España, y realmente después entramos en la galería de los vinos, que entraban los profesionales, que ellos ya entraron como profesionales, y donde puedes catar más de 1.200 vinos, que era lo que estaban repartidos por todos los estados. Y realmente la experiencia es muy positivas, porque realmente ves el mundo del vino, las personas, las diferentes bodegas te dicen cómo elaboran, cómo empezaron. Si les pregunta cómo empezaron, te explica cómo empezaron. Ves que hay bodegas muy pequeñitas y bodegas que realmente son muy grandes, es decir, que te encuentras, que te da ilusión para decir, pues bueno, no se necesita tanto, hay que empezar, hay que tener ilusión, y bueno, a poco, y realmente, pues eso, formarse.
Y chicos, ¿qué habéis aprendido de las diferentes charlas a las que habéis podido asistir, o contarnos alguna experiencia positiva que habéis tenido allí?
Bueno, pues para mí una de las principales experiencias ha sido el ver la magnitud y la complejidad de lo que es el sector del vino, que parece que no tuve. Aquí en Jumilla sí tenemos un poco esa imagen, porque hay un montón de bodegas, mucha cultura del vino, pero luego a nivel de España, Jumilla era allí un pequeño trocito más de toda esa gran magnitud. Entonces es una experiencia, la verdad es que muy buena, de ver pues todos los tipos de bodega, la cantidad de tipos de vino, de variedades de uva, el marketing, el cómo venden la bodega, porque Fenavín no deja de ser una feria comercial, entonces pues la gente va a vender, a dar a conocer su vino y de alguna forma a venderse, a que la gente le compre, y la verdad es que está muy bien. Y luego las charlas, pues habían charlas, catas comentadas con profesionales de reconocimiento a nivel nacional e internacional, que te iban diciendo cómo catar un vino, las características de ese vino, y luego pues charlas específicas o temáticas, como una a la que asistimos nosotros, que era la de aromas, que identificación de aromas, o qué aromas puedes encontrar en un vino, qué tipo de aromas te dicen que un vino está bien o un vino se ha hecho a perder o es un vino peor. Entonces, un poco formación para los profesionales o para la gente amateur que va a conocer el sector, y luego también pues, la parte de comercialización y ver un poco esa forma de venderse, y ya cada uno utiliza las técnicas que cree convenientes para vender ese vino.
David Yeclano,
dime.
Si te tienes que decantar por un vino de Jumilla o de Yecla, ¿qué?
Me pones en un compromiso, ¿eh? Bueno, la verdad es que hay vino muy bueno en los dos sitios. También para gustos, en el vino es muy complicado. A mí hay muchos vinos de Jumilla que me gustan, pero yo creo que también porque la cantidad de bodegas que hay en Jumilla es mucho mayor. Entonces hay más vinos de Jumilla que me gustan que de Yecla, pero en Yecla también hay grandes vinos.
¿Cómo por ejemplo?
Pues mira, en Castaño, lo que pasa es que claro, el tema está en el bolsillo, aquí somos estudiantes, pero en Castaño los vinos de gama alta están súper bien, por ejemplo.
Uh-huh. Y si os tenéis que decantar con alguno de aquí, de la denominación de origen de Jumilla, yo me pido el Clio.
Yo, bueno, a mí tengo dos pequeñas pasiones aquí en Jumilla. Una de ellas es el dulce de San Isidro, el Lágrima Christi, que es un vino espectacular.
Pero eso es para comerlo con sequillos, ¿no?
Claro, con sequillos o con pirusa o cualquiera de todos los dulces que la gastronomía jumillana nos da. Y luego para vino blanco me gusta mucho el Taus de Hacienda del Carche, un vino blanco que está muy, muy bueno. O también el blanco de Juan G. Es que al final te pones a hablar y son una cantidad de vinos increíble. Y ahora, pues estando en el mundo, pues como tú dices, lo pruebas de otra forma e intentas probar la mayor variedad posible.
¿Es cierto que cuando vais a algún restaurante o lo que sea y estáis comiendo un tipo de plato, pensáis, a este plato le va este tipo de vino, ¿verdad? Eso es también el gran desconocimiento que tenemos muchas veces nosotros, que no entendemos de vino. Simplemente nos gusta un vino, nos lo ponen y no lo bebemos, pero realmente no sabemos el trabajo que eso lleva por dentro, ¿no? Y el maridaje, ¿no? Entre lo que es la comida con el vino, ¿no?
Pues sí, es así. Realmente se enseña realmente qué vino le va a qué comida o a qué maridaje. Y realmente hay maridajes, es decir, se utilizan mucho los espumosos. Te puedes empezar con un espumoso desde el principio, desde el aperitivo hasta el final. Y sin embargo nosotros los espumosos siempre los dejamos para la tarta. Por eso, pero claro, depende de cómo esté elaborado ese espumoso.
Sí, al final el mundo del vino es complejo porque empieza con el tractor, ¿no? Y vas pasando por el cultivo, por la elaboración, y al final terminas pasando por la venta, que es otro mundo, ¿no? Por el comercio, y al final el vino termina en la mesa con un plato. Entonces hay que articular todos esos mundos que parece que van separados, que en realidad al final en la mesa está también el tractor.
Pero verdaderamente sí que estáis considerando, sí que estáis viendo, porque yo, por ejemplo, eso sí que lo veo, que cuando unos chicos jóvenes se van a casar o lo que sea, están también pensando en comprarse un frigorífico específico para el vino y todo eso. Sí que es verdad que la cultura del vino últimamente como que está renaciendo mucho más, ¿no? Y estamos entendiendo cada vez más los tipos de vino que hay, ¿no?
Está renaciendo, y luego también uno de los sectores en auge, como estaba antes Belén, son las pequeñas bodegas o lo que se llama ahora el vino de autor. Ese matiz personal que tú les quieres dar a una elaboración tradicional que se está haciendo desde siempre, pero dándole tu toque, dándole tu algo, pues el tipo de envase, de vasija, de depósito donde lo hace, ese tipo de uva. Vas tocando esos pequeños matices a la hora de la elaboración y del embotellado, todo el tratamiento del vino para hacerlo tuyo. Y de ahí es lo bueno que tiene, que ahora mismo la cultura del vino está avanzando a pasos agigantados por eso mismo, porque la gente está echando valor un producto que antes era, aquí en Jumilla, tradición de vino granel, vino cabezón, con mucho grado, muy bueno, porque se lo llevaban para toda España, para, digamos, suplir las deficiencias que tienen otros vinos de España, pero ahora la gente está echando en valor ese producto que al final nos ha dado de comer y ha hecho que Jumilla crezca, y por eso está creciendo y la gente está tomando el valor ese producto que antes, pues, o era una cosa de alta élite, como se ve en muchas películas de antigua, o una cosa de gente del campo. Y ahora todo el mundo lo toma en valor por ser una cosa tan compleja y digamos, tan increíble, porque no deja de ser increíble que de un racimo de una cepa luego te estés bebiendo esa complejidad de todo, de aroma, de sabor, de alcohol, de todo.
Qué bien lo explicas.
Sí, yo creo que también se está poniendo un poco de moda, porque antes el sector del vino, a lo mejor hubo una época en la que se dedicó a estandarizar el producto, ¿no? Y yo creo que se ha acercado mucho a la gente, porque ahora se ha eliminado ese concepto de la estandarización y se dedican a hacer en una parcela concreta un tipo de vino, y en Jumilla hay distintas parcelas y cada parcela se hace un tipo de vino y solo se puede hacer un tipo de vino, porque a lo mejor hay otros vinos que no se pueden hacer dependiendo del cultivo, del clima, ¿no? Entonces yo creo que la gente se ha acercado mucho más al mundo del vino, porque el vino está naciendo, ¿no? De hace un tiempo para acá, está naciendo en el mismo sitio donde nace la gente, ¿no? Si yo me bebo un vino de Jumilla o de una zona concreta de Jumilla, de una bodega de Jumilla, es porque le están dando a lo mejor esa personalidad o ese alma que tiene ese producto, que no es para nada un mismo Monastrell hecho en Alicante, un mismo Monastrell hecho en Yecla, ¿no? Uh-huh.
Pues nada, pues ya os tengo que despedir. Muchísimas gracias por participar aquí. Los micrófonos de Antena Joven están abiertos. Sí, Belén, dinos.
Una cosita, Inma, ya que estamos aquí, pues voy a aprovechar, porque como siguen que me has preguntado por el CICEA y por los ciclos formativos que tenemos allí, decir que el plazo de prescripción es del 15 de junio al 1 de julio. Para las personas que, como tú bien has dicho, los chicos que quieran al grado medio con cuarto de la ESO ya pueden acceder, pues que vayan a echar su prescripción para guardar su plaza.
Pues nada, muchísimas gracias y os deseamos que, como el buen vino, vuestra experiencia vaya aumentando y ya sabéis, cuando queráis podéis venir aquí y contarnos todo lo que habéis aprendido y todos los sitios por donde vais. Muchísimas gracias.
A ti, Inma. Gracias.
En Toldos el Pelao disponemos de toda clase de toldos.